Capital Radio.
Comienza la Caja de Pandora.
Al verte sonreír.
Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
El niño que ayer fui.
En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes.
El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es.
Lo presenta y dirige Paula Romero.
Caen mil lágrimas al mar.
Comenzamos nuestro programa después de una semana, porque todos saben que la Caja de Pandora se abre semanalmente para dar voz al mundo de la discapacidad. Y hoy queremos hablar con el director de la Fundación VAS. Para ello tenemos, tenemos como interlocutor a Antonio Rueda. Yo quiero recordar, porque me he metido en internet y he visto la fundación a qué se dedica y demás, y tiene un pequeño eslogan que pone: el talento, la clave del futuro digital. Y creo que es bastante importante recordar que, bueno, pues que la inteligencia artificial está revolucionando el acceso al mercado laboral para personas con discapacidad. Y también hay que contar con que la inteligencia artificial mejora la calidad de vida de muchas personas que por su discapacidad están sometidas pues a una inmovilidad. Por ejemplo, todos recordarán cuando hemos tenido aquí a un enfermo con ELA, que gracias a esa voz robótica a través de un ordenador que podemos hablar con ellos. Y todo eso es muy importante. Por eso hago hincapié siempre en que todos los adelantos son importantísimos en general, pero para el mundo de la discapacidad lo es y mucho. Hola, Antonio.
¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros, Paula.
Pues yo más encantada todavía, porque además me ha gustado saber que la Fundación VAS tiene tanta actividad y luego que tiene pues eso, ese poquito, digamos, de esa empatía que quizás hace falta en casi todas partes para pensar en la discapacidad. La tenéis, ¿verdad que sí?
Bueno, por supuesto, ¿no? Yo creo que el apellido de la fundación, que pertenece a un grupo empresarial español que está presente en 26 países, el apellido de la fundación es Fundación VAS para el Fomento del Talento Digital.
Ajá.
Muchas veces se hace énfasis en que para que la transformación digital, que es a lo que se dedica VAS, pues sea una realidad, pues hay colectivos que tienen que estar dentro, ¿no? Porque es una transformación de orden social. Se habla muchas veces pues del déficit de vocaciones femeninas, por ejemplo. Claro, el mundo de la discapacidad es que es muy importante, porque la discapacidad forma parte de nuestra naturaleza.
Sin duda.
Todos tenemos en nuestro círculo pues alguna persona con discapacidad. Con lo cual, es que, digamos, la tecnología puesta al servicio de las personas con discapacidad o intentar motivar a las personas con discapacidad para que se suban al carro de las nuevas profesiones digitales, pues yo creo que es algo donde hay que poner cada vez más atención.
Pues sí. ¿Cuándo nace la Fundación VAS?
Pues mira, la Fundación VAS se crea en el año 2019. Uh-huh. Nos cumplimos ahora 5 años.
Uh-huh.
para precisamente con este ánimo, ¿no?, de hacer que el talento digital llegue a todo el mundo, ¿no? Porque al final esto pasa como con las, bueno, nosotros, claro, como somos una empresa, digamos, de soluciones tecnológicas, hacemos más énfasis, digamos, en las profesiones digitales de orden técnico, ¿no? Pero también ahí, al final, hay un espacio, digamos, de oportunidad para personas con discapacidad, ¿no?, que están un poco rezagadas en el mundo del empleo y no por no tener capacidades para ello, sino porque muchas veces no han tenido la oportunidad pues de acceder a buenos itinerarios, o no han tenido la oportunidad de que les cuenten las cosas bien. Pasa
claro,
con las matemáticas,
claro.
¿Verdad?
Sí, sí.
Que al final todos...
Todo depende del profesor que tengamos, ¿no?
Exactamente. Yo siempre digo que hay, en relación a las matemáticas, hay personas que tienen facilidad y que no tienen facilidad. Y de las que no tienen facilidad, las que han tenido buenos profesores y malos profesores. Con lo cual, sin excepción, las personas que tienen aversión a las matemáticas es que no tienen facilidad, pero eso no es ninguna, en fin, eso no es ninguna barrera insalvable, pero que además no ha tenido la suerte de dar con un buen profesor.
Pues sí. ¿Qué abarca la Fundación VAS? O sea, cualquiera puede dirigirse a la Fundación BACT y tener el apoyo, pues la enseñanza, todo lo que vosotros dais.
Sí, nosotros digamos que tenemos acciones, bueno, tenemos como tres grandes patas. Una pata deriva del conocimiento y de la difusión, ¿no? Pues hacemos, por ejemplo, pues un estudio todos los años en colaboración con 30 universidades españolas, con un comité de expertos donde hay pues 85 expertos pertenecientes a las principales compañías digitales del país, donde nos ocupa ese gap de talento. Por ejemplo, ¿no? Todo el mundo dice que al final hace falta perfiles, que no hay suficientes perfiles técnicos en España. Bueno, nosotros lo que decimos es que lo que falta son competencias. Entonces, la difusión y ese conocimiento, ese estudio, pues es una pata. Luego tenemos otra pata, pues de apoyo a startups, a proyectos innovadores. Y luego tenemos una pata relacionada con la cooperación educativa y con la formación, ¿no? Donde en colaboración con otras entidades, bueno, pues desplegamos programas formativos donde invitamos a participar pues fundamentalmente a colectivos vulnerables, ¿no? Y este año además estrenamos una pata a la que nosotros llamamos Talento Digital para Todos, donde pretendemos focalizarnos en personas con algún grado de discapacidad.
Hablamos de discapacidad, evidentemente intelectual, porque las personas que tienen una discapacidad física no tienen problemas para poder entender, bueno, con muchísima tranquilidad todo lo que se desarrolla con las nuevas tecnologías. De todas formas, creo que adolecemos, o sea, hay personas mayores que las nuevas tecnologías se le atragantan, porque la gente joven sale, pues eso, con esas ganas de aprender, pero ya cuando se llega a determinada edad, las cosas cambian. Dentro de la Fundación BAS, ¿hay algún apartado donde a las personas mayores que tienen verdadero interés se les pueda conducir y se les pueda decir, mira, pues sí, tú tienes el talento, pero es que aún no te lo han descubierto?
Sí, no, sin duda, y parte de las, digamos, algunas de las acciones que protagonizamos, bueno, un núcleo importante son personas mayores, ¿no? Uh-huh. Es verdad que estas cosas, animar a las personas a que se suban a este carro, bueno, nada es gratis en la vida, es decir, las cosas cuestan esfuerzo, pero bueno, este discurso de que las cosas cuestan esfuerzo, ¿qué le vamos a contar a las personas mayores que han vivido tanto? Pues o sea, sí, que al final no es algo ajeno a ellas. Pero bueno, que sí que es verdad lo que tú dices de que, bueno, es un entorno un poco diferente del tradicional y donde hay que aplicar esfuerzo. Pero al final, con voluntad, en fin, ya lo decía Gramsci, ¿no? Eso de que contra el pesimismo de la inteligencia está el optimismo de la voluntad, ¿no? Pues al final, poniendo buena voluntad y aplicando esfuerzo, las cosas se consiguen.
Y yendo a IA, inteligencia artificial, ¿cuántas cosas tenemos? ¿Cuántos avances hay dentro de la inteligencia artificial? Actualmente, ¿cómo estamos a nivel de España?
Bueno, España es uno de los países, es uno de los mercados más relevantes del mundo, el mercado número 12 en soluciones de inteligencia artificial. Con lo cual, claro, el avance de la inteligencia artificial, que por eso resulta un tema controvertido e inquietante, es porque nadie sabe muy bien a dónde nos va a llevar, porque la velocidad de desarrollo es exponencial. Con lo cual, el cómo estemos hoy a lo mejor es la mitad de cómo estaremos dentro de 3 meses, ¿no? Probablemente. Pero es verdad que ya los sistemas de inteligencia artificial, que sobre todo los que están gobernados por las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Que entrenan sus modelos con muchísimos datos. Hay que tener en cuenta que al final, en el mundo, por ejemplo, cada año aumenta el 40% el volumen de datos disponibles respecto al año anterior, ¿no? Con lo cual son modelos muy entrenados que permiten a la máquina, digamos, interpretar bien el contexto, interpretar bien lo que queremos y buscar soluciones imaginativas a retos que planteamos, ¿no? Y digamos que la inteligencia artificial, estando en un, digamos, en los primeros pasos, dando sus primeros pasos, hasta desde el punto de vista comercial, pero bueno, es más, digamos, la capacidad que tiene de ir mejorando de manera exponencial.
En los colegios se enseña mucho, o sea, se trabaja en los colegios o solamente se lleva a nivel universitario, porque estos avances son para personas más formadas o ya podemos empezar con los niños, pues en la ESO, por ejemplo, 13, 14 años, podemos empezar ya a fomentar dentro de ellos ese interés por, bueno, las nuevas tecnologías sin duda ya se han implantado en los críos, ¿no? Pero el ir un poco más allá, esa inteligencia artificial, ¿se está fomentando en la ESO, por ejemplo, o solamente se va hacia la universidad?
Pues mira, Pablo, te diría que ni siquiera en la universidad.
¿No?
Porque nosotros, por ejemplo, yo llevo 27 años dando clase en la Universidad Autónoma de Madrid. Y al final, cuando nosotros en esta edición del estudio de talento, que es una de las cosas que hacemos, sondeamos, por ejemplo, tenemos entrevistas con 100 profesores universitarios y sondeamos a casi 1.000 estudiantes de últimos cursos de ingeniería informática, para tener una idea un poco de lo que nos construye en nuestro estado de opinión. Y al final, ¿de qué depende, digamos, lo que se enseña? Porque una cosa son los itinerarios, el índice de los cursos que tienen nuestros hijos, por ejemplo, igual que los menús del colegio, ¿no? Una cosa es lo que te pone y luego otra lo que se da, ¿no? Pero lo que me refiero es que los profesores tienen cierta autonomía o bastante autonomía para ver cómo enfocan sus clases. No pueden elegir los temarios, eso pasa en los colegios y pasa también en las universidades, donde hay libertad de cátedra, pero tú no puedes elegir los itinerarios, pero sí puedes elegir cómo vas. La inteligencia artificial es algo que por el momento a los docentes les da cierta prevención, sobre todo porque en lo que son los productos más a nivel de usuario, que son pues los típicos asistentes, ¿no? los copilot o los chatbot, pues eso es verdad que hace la vida aparentemente mucho más sencilla al usuario.
Sí, sin duda.
Con lo cual, desde el punto de vista del docente, poner de manera, no sé cómo decirlo, antes de tiempo, en manos de nuestros hijos, esas facilidades puede ayudar a narcotizar un poco la manera de pensar de nuestros hijos. De manera que es algo que, por supuesto, en los colegios e incluso en la universidad, es algo que cuyo uso viene más impulsado desde los propios usuarios que desde el establishment, ¿no? Que desde los docentes o desde los centros educativos, que ven en esto de inteligencia artificial, bueno, pues algo que hay que usar de manera moderada y que tiene que ser un complemento al conocimiento humano más que un sustitutivo. Y el uso de estas herramientas muchas veces tiene tanta potencia aparente, digo aparente porque los modelos fallan también, que al final pueden generar, digamos, bueno, pues efectos indeseados en lo que es la propia preparación, en este caso que tú me preguntabas, pues de los niños.
Bueno, de hecho, si eres profesor, sabrás que hay determinados países en Europa que ahora mismo ya están prohibiendo las tablets, o sea, ya se ha vuelto otra vez a la pizarra, se ha vuelto otra vez a lo convencional, a lo que teníamos antes, porque se ha visto que se pierde un poco, incluso hasta la escritura. Los chicos tienen una caligrafía bastante mala debido a eso. Entonces, quizás, por eso decía yo que si está más pensado en las personas que ya están formadas, porque supuestamente cuando llegas a la universidad ya tienes una gran base, ¿no? Y entonces un poco lo que yo pensaba era eso, que quizás a nivel de colegio no deberíamos tener tanta información, digamos, digital, que sí es buena, porque realmente es buena, pero a lo mejor el uso está siendo excesivo, podría ser. Que a nivel de niños, me refiero.
Sí, porque para ellos yo creo que es aparentemente es muy fácil.
Es fácil,
¿no? Pero
claro.
Hay que acogerse a la máxima esta de que quien no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra.
Lo que encuentra.
Entonces, si nosotros interactuamos con un modelo de IA y le vamos preguntando cosas de aquella manera, sin afinar, porque una de las ventajas que tiene la IA es que te fuerza a esmerarte mucho con el lenguaje, porque tienes que ser muy preciso, ¿no? Pero si alguien que lo utiliza y del modelo le salen unas cosas que no entiende bien, pues aparentemente va avanzando rápido, pero sobre resultados que pueden llegar a ser imprecisos y que pueden no entenderse bien.
Pues
con lo cual podemos acabar la secuencia de mala manera, digamos.
De todas maneras es un avance. Es tan maravilloso.
No, sí,
siempre digo, cuando yo descubrí lo que era Internet, se me abrió un mundo. sin duda. Y además llegó a mi casa un Windows 95, aquellos que ya son analógicos, evidentemente, porque llevan tantos años. Y yo decía, madre mía, yo que venía de la administración pública, que todo era base de manos, escribir y sencillamente, para mí fue un hallazgo. Y de verdad que creo que es importante. Y importantísimo en el mundo, desde luego, de la discapacidad. Porque yo recuerdo tener aquí eso, pues personas con ELA, que el avance para su comunicación era fundamental. Y ahí estamos. Se están haciendo cosas muy buenas. Me alegro muchísimo que la Fundación VAS tenga este proyecto, este gran proyecto, desde el 19 que me decías, ¿no? O sea, que tampoco hace mucho, pero es bueno avanzar.
Así que nada, estupendo. Además, fíjate, luego hemos preguntado también a las empresas por las experiencias que tienen de incorporar en profesiones digitales a personas con discapacidad. Uh-huh. Y es asombroso que, sin poder decir que no existan barreras, porque existen, pero es asombroso cómo el engagement que estas personas consiguen generar en el entorno suyo, en los equipos de trabajo, es fantástico. Y cómo al final, componiendo equipos inclusivos, pues la productividad aumenta. Y cómo pues las nuevas tecnologías de asistentes de voz o los sistemas de reconocimiento de imágenes pues ayudan a las personas con discapacidad en su integración laboral, ¿no? Yo creo que al final todo esto que estábamos hablando de la IA o las nuevas tecnologías, yo creo que nos tienen que hacer a todos la cosa un poquito más fácil.
Pues sí, muchísimas gracias, Antonio Rueda, por estar ahí, por ser el presidente de la Fundación. Y bueno, esperemos que esto sea el inicio solamente. En algún momento volveremos a hablar de cómo hemos ido avanzando, si es posible.
Seguro. Bueno, a vuestra disposición siempre.
Saludos.
Un placer. Gracias.
Pues estábamos hablando con alguien que estaba en Madrid. Ahora nos vamos a ir, yo creo que a Salamanca, me parece. Ahora me dirá sí o no Beatriz Haro. Beatriz Haro es la mamá, una joven mamá de un niño con una enfermedad que se llama fibrodisplasia. No sé si lo digo bien, pero bueno, ahora me lo dirá ella. Beatriz, hola, ¿estás ahí?
Hola, hola, buenas, ¿qué tal? Sí, ¿me oyes?
Sí, sí, te oigo bien. A ver, yo decía que tu niño, que Darío, tiene fibrodisplasia. Entra dentro de esas enfermedades denominadas no raras, pero no es porque sean raras, sino porque son pocas las personas que la tienen. En España creo que no llega ni a los 40 niños con esta enfermedad, ¿cierto?
Sí, efectivamente. Niños hay muy poquitos. En total, pacientes, creo que hay alrededor de 40.
Uh-huh. Y yo decía que estamos hablando, ¿tú estás en Salamanca o estoy equivocada?
En León.
Ah, en León. León. Vale, vale.
Sí, en un pueblito de León, en la Pola del Gordón.
Vale. Cuéntanos, Beatriz, ¿cómo empezó toda la lucha que tenéis ahora?
Pues, a ver, Darío, que es como se llama mi hijo, tiene una enfermedad que viene de fibrodisplasia osificante progresiva. Y todo comenzó, lo que pasa es que no nos dimos cuenta, Darío cuando nació con una deformidad en los deditos de los pies, que se llama ius valgus, o juanete congénito, es como que tiene los dedos gorditos metidos hacia adentro. Y nació con cuatro vueltas de cordón al cuello, entonces, bueno, tuvo muchas complicaciones dependientes a la enfermedad. Lo único que tenía de la enfermedad era esa deformidad de los pies. Entonces, bueno, tuvo atención temprana porque no levantaba bien su cabeza, no pasó los potenciales auditivos al nacer, y bueno, poco a poco fue recuperándose de todo. Fue cogiendo fuerza en el tronco, empezó a coger peso porque no tragaba bien, entonces bueno, nos estuvo un poco en vilo, pese a que es nuestro segundo hijo, que dicen que el primero siempre es como que todo te da más miedo. Nosotros, la niña mayor de 13 años se crió sola prácticamente, o sea, nunca nos dio un problema ni nada, y Darío pues sí tuvo varias complicaciones. Y bueno, pues fuimos superándolo todo. Y siempre tenía esa deformidad en los dedos de los pies, que nos dijeron que se lo operaría en un futuro, entonces, bueno, nunca nos preocupó. En febrero del 2023, que Darío tenía año y medio, 18 meses o así, le empezaron a salir uno, ya estaba recuperado del todo de todos esos problemas anteriores, ya no tenía dependencia, ya estaba todo perfecto. Y empezó a le salió un bulto en la cabeza, un bulto muy duro, como si fuera un golpe. Entonces, bueno, empezamos, lo llevamos al hospital, nos dijeron que era hueso, que era una protuberancia ósea y que no teníamos de qué preocuparnos. Pero bueno, ese es este sentido que tenemos las madres. Sí. Yo sabía que eso, la semana anterior el niño no lo tenía en la cabeza y ahí empezó nuestro calvario. Sí, es cierto que cuando todo esto de la hipotonía y de todo eso, decidieron en el Hospital de León hacerle un análisis genético. Entonces nos derivaron a Salamanca. De ahí que igual tú pensarás que
sí, probablemente, probablemente.
Fue allí. Claro. Entonces, ese análisis genético fue evolucionando y aunque el niño ya estaba recuperado, pues bueno, nos sacaron sangre a su papá y a mí para cruzar los datos, para ver que el niño, porque es verdad que lo de la deformidad en los pies y todas esas patologías, pues les dijeron que bueno, que era mejor que lo mirásemos. Y en febrero yo hablé con el genetista de Salamanca, con la neuróloga del Hospital de León, me empecé a mover porque yo no me quedaba tranquila, yo sabía que el niño tenía algo, y ese fue el primer bulto. De ahí a los 15 días le salió otro, y así fuimos un calvario hasta que el 1 de junio del 2023, o sea, 4 meses después, nos citaron en Salamanca a su papá y a mí con Darío, y nos dieron el mazazo de que Darío tenía fibrodisplasia significante progresiva, que eran, se manifestaba con inflamaciones en su cuerpo, que mientras sea en la cabeza es lo mejor que puede pasar, mientras que no sea cerca de la mandíbula ni del oído, pero que bueno, que luego las inflamaciones irían a otras partes del cuerpo y lo que provocan es que después de esa inflamación, cuando se baja, va dejando hueso en los tejidos blandos, músculos, ligamentos, con lo cual va perdiendo movilidad poco a poco. Nos hablaron de que la enfermedad, la esperanza de vida son 40 años, que con 20 años todos, el 90% de los pacientes ya están en silla de ruedas, con 3 añitos las estadísticas era que ya no tuviera movilidad en su cuello, entonces bueno, que se puede bloquear la mandíbula, que la causa de mortalidad es por fallo respiratorio, y bueno, empezamos a ir digiriendo toda esa información de golpe.
Pues sí.
Entonces bueno, pues la verdad es que fue un mazazo muy grande. Y luego sí fuimos poco a poco viendo un poco de esperanza, porque aunque no hay cura ni tratamiento, bueno, sí hay investigaciones y bueno, pues debido a... Y también nos dijeron que todos los pacientes con FOP, que es como se llama comúnmente la enfermedad, tienen esa deformidad en los deditos gordos de los pies. Por eso luego decidimos hacer una asociación y el nombre de la asociación fue Por 2 pulgares de nada, porque nosotros nunca nos preocuparon los dedos de los pies y era el primer síntoma de la enfermedad. Y bueno, nos pareció algo que si podemos ayudar para el diagnóstico precoz de los que vengan detrás, pues dijimos, mejor nombre no podíamos haber escogido.
Sin duda.
Porque es algo muy raro, es algo muy raro que un niño sano nazca con los deditos de los pies así, y es algo que el 100% de los pacientes con FOP lo tienen, con lo cual es una enfermedad que a Darío ya no se le pueden poner vacunas intramusculares. Hay que tener mucho cuidado con los golpes, entonces, bueno, tenemos que tenerle, tiene una T en el cole, tenemos que tener mucho cuidado con que Darío no se dé golpes, los virus también pueden ser peligrosos, todo lo que pueda provocar una inflamación en su cuerpo es peligroso, con lo cual, bueno, entonces, tuvimos la gran suerte de que tuvimos este análisis genético antes de tener ninguna prueba invasiva, porque es una enfermedad que se suele confundir con carcinomas, y conocemos muchísimos casos, casi todos los casos se da el diagnóstico después de una biopsia. Y claro, la biopsia suele ser es algo fatal para esa enfermedad. Por eso el diagnóstico precoz es algo tan importante.
Uh-huh. Habéis decidido hacer una asociación para apoyar y sobre todo informar, porque como has dicho, tuvisteis la suerte de ese estudio genético antes de que de forma, porque hay pruebas que son agresivas y desde luego una biopsia para poder averiguar eso no es preciso y para un niño muchísimo menos. O sea, claro. Quiero decir, muchísimo más grave para un niño pequeño.
Sí, más grave, sí.
Claro.
Sí, nosotros hay una asociación española que es FAEFOP, que es la Asociación Española de Fibrodisplasia Significante Progresiva, somos miembros. A nosotros nos ha ayudado muchísimo, tanto su presidenta como la secretaria, como bueno, todos los componentes. Hay muy poquitos, porque es verdad que mucha gente con este diagnóstico asusta, porque es verdad que asusta, pero bueno, yo creo que sobre todo los papás, cuando te toca a ti, igual, bueno, te encierras en tu casa o decides no luchar, pero bueno, cuando eres padre y madre, pues yo creo que somos los que más lo peleamos. Yo sé que Darío lo va a llevar mejor que nosotros, seguramente.
Seguro.
Entonces,
seguro.
Bueno, la asociación nos ha ayudado muchísimo a darnos apoyo. Pues eso, es duro, porque es duro ver el futuro de tu hijo reflejado en otros pacientes con FOP, pero a la vez te sirve para ver sus experiencias, que tienen una vida, que aunque tengan una discapacidad, Darío ya tiene una discapacidad reconocida.
Física, o sea, él a nivel cognitivo sí. Está bien.
Sí, es una enfermedad que gracias a Dios no afecta neuronalmente, o sea, él cognitivamente está perfecto. Además son... tienen rasgos en común y casi siempre son niños muy, bueno, son pacientes muy inteligentes, Darío es un niño súper listo. Lo que es una discapacidad, ahora mismo él tiene movilidad, tiene toda la movilidad, pero claro, ese continuo protección 24 horas de que no se dé golpes, pues genera que no es un niño de 3 años que no puede hacer, no puede jugar al fútbol.
Claro.
No puede subir escalones él solo por miedo a que se caiga. Tiene que ir de la mano de un adulto, salvo en la playa, en sitios donde no haya peligro. Darío siempre tiene que estar con supervisión continua y permanente, incluso en el aula. Entonces, bueno, por eso tiene la capacidad de una dependencia.
O sea, él lo sabe y él se cuida, evidentemente.
Sí, él lo sabe. Él yo creo que desde el minuto cero... Él sabe que es especial, él tiene mucho... Bueno, es un niño muy inquieto, porque es muy nervioso y es un poco bruto, pero sí es consciente de que él no se puede dar golpes, o sea, él sí, y que tiene que tener un cuidado especial. Lo que estamos trabajando ahora, sobre todo yo, es que yo me pongo muy nerviosa. Yo intento que tenga la vida lo más normal posible, pero claro, hay que evitar esos golpes, aunque no quiero que deje de ser niño. Entonces hay que buscar ese equilibrio. Y lo que estoy trabajando sobre todo ahora es que el niño es lo que llevamos peor es, sobre todo yo, porque me pongo muy nerviosa cuando Darío se ha dado algún golpe, no puedo evitar transmitírselo. Entonces él ahora lo que hace es que hay veces que igual se da un golpe jugando y lo oculta.
Y no te dice nada porque no quiere que tú te preocupes.
Eso es.
Claro.
De hecho, hace poquito tuvo un brote, le pusimos una vacuna y creemos que fue, bueno, a raíz de esa, se la pusimos un jueves y el sábado el niño empezó a cojear y tuvo una pequeña inflamación en la pierna. Yo le veía cojear, se lo dije a su papá, le preguntábamos si tenía pupa, él decía que no y por la noche se lo dijo a su hermana y nos dijo la niña que tenía un secreto súper importante y era que le dolía la pierna. Entonces, él lo sabe, pero bueno. Lo que pasa es que no lo... Sí, no, a mí me partió el alma porque claro, el decir, jolín, yo tengo que protegerle pero no meterle miedo. Entonces el niño es como que se asusta de mi reacción, porque su padre es más, bueno, como casi todos los papás, yo creo que...
Son más tranquilos.
Las mamás somos más nerviosas. Sí, más tranquilo.
Más viscerales. Entonces, bueno, nosotros somos más viscerales. Claro. Pero eso, no te culpe porque es normal. Es normal.
Claro, pero necesitamos saberlo para darle corticoides, porque ahora mismo si Darío tiene un brote, hay que darle dosis muy altas de corticoides para que la inflamación...
Y le baja la inflamación, entonces, claro.
Eso es. Uh-huh. Ahora estamos un poco más fuertes. El año pasado estábamos, imagínate, hundidísimos, porque crees que esto nunca te va a pasar, pero nos toca. Nadie está libre de estas cosas.
Sin duda.
Y ahora estamos un poco más tranquilos, gracias a que Darío no tiene tratamiento ni cura, pero... Sí tenemos un tratamiento que hemos pedido de uso compasivo en el Hospital de León y lleva desde enero tomando este tratamiento. No es algo milagroso, o sea, sabemos, somos conscientes de que cuando la enfermedad sea más agresiva, que suele ser a partir de los 8 años, es insuficiente. Tenemos que encontrar algo antes, por eso creamos la asociación. Uh-huh. Pero bueno, sí nos está ayudando mucho. Darío ha reducido muchísimo los brotes. Llevamos un año muy bien. Las estadísticas, lo que nos dijeron es que con 3 años prácticamente ningún niño tenía movilidad en su cuello y Darío tiene toda la movilidad, o sea que estamos un poco más esperanzados.
Claro.
Hemos podido ya donar 100.000 euros a una investigación. Yo estoy convencida de que algo encontraremos, lo que pasa es que tiene que ser antes, o sea, yo el tiempo corre en nuestra contra y mi esperanza es encontrar algo antes de que Darío pierda más movilidad.
Beatriz, estáis recaudando fondos para eso, para la investigación. Sí. ¿Dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que dirigirse? Dínoslo.
Sí, nosotros tenemos redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, y luego tenemos una página web, y es todo, el nombre es el mismo siempre, es Por Dos Pulgares de Nada, que es el nombre de nuestra asociación. Uh-huh. Principalmente creamos la asociación buscando fondos, buscando dinero para poder financiar investigaciones, para encontrar un tratamiento lo antes posible. Yo sé que una cura es algo milagroso y no aspiro a tanto, pero lo único que aspiro es un tratamiento que permita que mi hijo no tenga que renunciar a nada más, porque ya con 3 añitos ha tenido que renunciar a muchas cosas. Sí. Entonces, bueno, la creamos pensando en eso, pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que la visibilidad es tan importante o más, incluso, que la recaudación de fondos. Por eso, algo que es gratuito, que no cuesta nada, es que la gente nos siga en redes sociales, que se hable de la enfermedad, que si podemos ayudar a otros niños que vengan detrás con esa patología, para que no sea tarde cuando ya le dan el diagnóstico y hagan una prueba invasiva. Si podemos, hemos, gracias a la asociación, contactado con pacientes de otros países que no tenían ningún tipo de información, no sabían ni que tenían que darle corticoides a sus hijos. Hemos podido ayudar a otras familias, que eso es, dentro de toda esta desgracia, por lo menos te sientes que hemos hecho bien en crear la asociación, porque exponemos al niño en redes, en todo, y hay veces que, bueno, si tienes ese miedo de decir, jolín, lo estaremos haciendo bien exponiéndolo tanto. Pero bueno, cuando nos llama un papá y nos dice que le hemos cambiado la vida, que gracias, que hemos podido ayudar a su hijo, entonces sabemos que está mereciendo la pena. Por eso la visibilidad es algo que no cuesta nada y que es lo mínimo que pedimos es que la gente nos siga en redes, que se hable, porque al final las enfermedades raras son no son raros los pacientes, son las enfermedades, y cuanto más se hable de ello, menos raras son al final.
Pues sí.
Entonces, bueno, lo que necesitamos sobre todo es visibilidad. Luego, bueno, pues si la gente quiere donar, tenemos merchandising, tenemos muchos productos solidarios, hemos escrito un cuento hace poquito, que la verdad es que, bueno, ya llevamos por la segunda edición, ya hemos vendido más de 1,000 cuentos. Es un cuento que nos lo escribió una gran amiga, se creó el cuento para explicarle a Darío la enfermedad, en qué consistía. Y luego, cuando ya teníamos la asociación, su papá hizo Bellas Artes, es ilustrador, entonces las ilustraciones las hizo su papá, y dijimos, jolín, ¿por qué no publicarlo?
Claro,
cuento muy bonito. Es un cuento que describe para el lenguaje de un niño cómo es la enfermedad y cómo es nuestro día a día, y luego al final pues hay hasta una carta de su hermana, o sea, luego es un cuento donde hay mucho corazón. Y bueno, estamos muy orgullosos, la verdad, del cuento, y me parece que es un buen regalo ahora para estas fiestas. Y bueno, si la gente quiere colaborar, que mejor que a través del cuento. Y si no, pues simplemente con que nos sigan y conozcan a Darío, que es un niño que enamora. Está mal que yo lo diga porque es su mamá, pero
es precioso. Ya lo digo yo, sí. Es lindísimo. Tiene una cara preciosa, sí, sí. Es muy lindo, es muy lindo.
Luego es muy simpático. Es un niño, es muy trasto, porque es verdad que es un niño muy intenso.
Sí, pero lo que la edad pide.
Sí,
claro, sí, que es un niño, entonces no le puedes pedir otras cosas. Lo malo es tener que frenarle para que no juegue porque se puede hacer daño. Eso es lo peor, pero vamos, yo la he visto y me he quedado enamorado de tu niño, de verdad. Es muy bonito, muy bonito.
Es muy simpático. La verdad. Es que te ríes, o sea, es imposible. Esto nos ha ayudado mucho a llevarlo él con su forma de ser, porque todos los días se saca una sonrisa cada poco porque tiene esa picardía de los 3 añitos y es un niño que te engancha. Al final, yo estoy segura que si la gente entra a las redes y conoce a Darío, te engancha. Nos ha contactado gente de toda España, hemos hecho grandes amigos gracias a esto, o sea, porque hay muchísima solidaridad. Nosotros, yo a veces hasta me siento mal de decir, madre mía, y mira que nosotros siempre hemos sido bastante solidarios, pero bueno, cuando ves esto dices, madre mía, o sea, que hay gente maravillosa por
sí
el mundo que te encuentras.
Sí que la hay.
Y cuando sí. estás ahí, cuando tienes un problema como el que tenemos nosotros ahora, es cuando más te das cuenta de que gracias a Dios hay más gente buena que mala.
Sí, sí.
Porque cuando estás en tu día a día, en tu rutina, dices, jolín, nos enfocamos en lo nuestro solo. Pero bueno, cuando vas más allá y estamos, bueno, la verdad es que nosotros nos ha ayudado muchísimo la asociación, o sea, es lo mejor que hemos podido hacer. Nos daba mucho miedo el meternos además en una cosa más. Y yo, por ejemplo, que he tenido que dejar de trabajar por...
Te iba a preguntar si te dedicas en cuerpo y alma a él. Seguro, ¿no?
Sí, ahora mismo mis objetivos son la felicidad de mis dos hijos, eso es lo principal, primero la felicidad y luego ya pues médicos y todo lo demás, pero que sean felices, que tengan una buena infancia, y lo segundo ahora mismo es la asociación. Estamos muy centrados en la asociación porque además para mí es mi terapia, me ayuda muchísimo el combatir esa impotencia de quedarte en casa cuando te dicen que no hay diagnóstico, cuando el diagnóstico te dicen que no hay cura ni tratamiento. Que te lo diga un médico es demoledor. Yo creo que más que incluso las consecuencias de la enfermedad es el hecho de decir, ¿y qué hago? O sea, porque sí. Tú, es que miras a un médico esperando que un médico te dé una pastilla y te diga, pues mira, hay esto que puede ayudarle, y nos hemos dado cuenta que la natación, Darío lleva natación, o sea, estamos haciendo todo lo posible para que la enfermedad vaya lo más lento. Pero, claro, cuando te dicen eso, como madre, o sea, yo creo que es como siempre, o sea, que me falta a mí un brazo y no a mi hijo un dedo, ¿no?
Pues sí.
Pues esto es lo mismo, o sea, que te lo digan a ti, bueno, pero que te lo digan de tu hijo tan pequeñito, yo miraba hacia él y decía, es que algo tenemos que hacer.
Duele mucho. Beatriz, de verdad que te admiro muchísimo porque has empezado una lucha que seguro, será fructífera, segurísimo, porque bueno, cuando se empieza, cuando se empieza con esas ganas y esas ínfulas, yo creo que se llega lejos. Así que estaremos en contacto. En algún momento volveremos a hablar, Beatriz, porque voy a estar pendiente de ti y de tu niño. Y te deseo de corazón todo lo mejor para él y para esos 40 niños que, como él, sufren esa enfermedad. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Paula.
Dale besitos a Darío.
Un abrazo muy fuerte y gracias sobre todo por esa humanidad que tienes y por las conversaciones previas, o sea, lo que...
hemos conseguido empatizar. Te habla la madre de una persona con autismo no verbal. No lo olvides nunca.
No, ya lo sé.
Bueno, pues nada.
Pues un besazo y muchas gracias.
Dejamos a Beatriz Haro y nos venimos aquí a Tenerife porque nos vamos a ir a hablar con la componente principal de Visión Azul. Visión Azul es un grupo de madres que se han unido, yo no sé si hay muchos padres, pero madres seguro, que se han unido para dar visibilidad al autismo. Es que todo lo que necesitamos cuando hay algo así es visibilizarlo, que la sociedad sepa que existimos. Hola, Inés.
Irene,
perdóname, hola, perdóname, días. Irene, yo no sé por qué te estoy intentando constantemente cambiarte el nombre, Irene Zalba, ¿sabes qué pasa? Que hay otra persona como tú que también se llama Inés Zalba, claro. Entonces por eso, pues sí.
Claro, pues mira qué casualidad, Paula.
Sí, no es de aquí, pues nada, no es de aquí, días. Es de la península, pero se llama Inés Zalba, claro, la I con el nuevo... Nada, te he llamado, que no es la primera vez que te llamo así, discúlpame porque
sí,
es un
lapso.
Sí,
pero es que mi apellido es de la península.
Claro.
Salva, con Z y con B.
Con B, sí.
También,
es igual, también, pues, con Z y con B, Salva.
Pues entonces somos primas.
A lo mejor. Bueno, no lo Irene, sabemos, Irene, claro. Irene, cuéntanos cómo empezasteis esta asociación Visión Azul.
Sí. Pues mira, lo definiste muy bien antes, nos unimos muchas madres al principio y después también se unieron con el paso del tiempo muchos papis que también están muy, muy implicados en la lucha de sus niños y de sus niñas. Y nos unimos porque ante la desidia de la sociedad, que no habían recursos, no había en quién apoyarse, no teníamos... era todo un interrogante y entonces decidimos unirnos para un poco eso, luchar juntas, llorar juntas, reírnos juntas y luchar, que era lo más importante, por los derechos de nuestros hijos y visibilizar y concienciar y hablar de autismo con normalidad y no ocultarlo.
Eso me gusta, hablar de autismo con normalidad. Yo el otro día, no sé con quién hablaba, que le decía, cada día hay más personas con autismo. Llegará un momento, yo no lo veré, evidentemente, por la edad que tengo, pero llegará un momento en que la mitad de las poblaciones van a tener autismo, porque es tan exagerado el número de personas que se diagnostican, incluso personas con grandes capacidades dentro del autismo, que tienen grandes carreras, que tú dices, bueno, el autismo sencillamente es otra forma de vivir la vida, de ver la vida, no son raros, son distintos, nada más.
Pues sí.
Pero...
Pues sí, cada vez en la asociación aparecen más familias y, claro, no con los pocos recursos que tenemos, pues estamos desbordados. Pero en visibilidad y concienciar y apoyar a las familias, en eso nos sobra corazón, amor, y aquí estamos para yo siempre les digo, para llorar juntas, para luchar juntos, y aquí siempre nos van a tener a Dolly y a mí para todo lo que necesitamos.
Para seguir adelante. ¿Cuántas familias tenéis ahora mismo en la asociación? ¿Están?
Pues mira, yo diría que somos como más de 65 familias. Nacimos en el puerto, sí, nacimos en el puerto de la Cruz, pero trabajamos a nivel de isla, ¿no? Tenemos familias de toda la isla, sobre todo del Ralejo, la Orotava, de la Isla Baja, y sí, somos más de 65 ya. Sí, somos una familia enorme.
O sea, que Visión Azul ha ido cogiendo toda la zona norte de la isla.
Sí, hemos ido cogiendo, claro, porque en la Isla Baja de momento no hay asociación, y en el sur está Mi Lado Azul, y después la parte metropolitana, ¿no?, aunque también está en la Orotava, pues la lleva como más a Panate, ¿no?
Sí.
Y entonces nosotros siempre de cara al IA, al Instituto de
Atención
Sanitario, sí, pues siempre nos tienen como la parte más de norte, desde Buenavista, Los Hilos, hasta, ¿no?, Ralejo, Orotava. Nosotros más bien abarcamos a todas estas familias.
Sí, mira, Irene, aparte de acoger a todas estas familias que tienen, sí, pues, en su vida una persona con autismo, una y dos, que también se dan los casos.
Y dos,
sí, porque sí, tenemos el caso de María del Carmen Oliva, que a ver si antes de terminar el programa quiero que entren a antena. Ella sí, también tiene el problema de que son dos críos los que tiene, dos niños pequeños, bueno, de 9 años. Y sí, es muy difícil. La vida te cambia. O sea, cuando en tu vida entra una persona con unas necesidades especiales o distintas, la vida te cambia. ¿Cómo te ha cambiado a ti la vida, Irene?
Ay, pues, es que no sé cómo explicártelo, porque era como un destino que yo tenía, porque yo estudié psicología, y claro, a mí me apasionaba, sí, yo soy psicóloga, entonces a mí me apasionaba el mundo del autismo cuando lo toqué en la carrera una vez, que me dijeron que iba a venir un Ángel Rivière, que
hombre,
ya falleció,
madre mía,
ya no está entre nosotros.
Sí,
Ángel Rivière, ay Dios mío.
¿Cuántos años hace de eso?
Y claro, muchísimo. Y entonces vino a darme un curso en la carrera y yo me apunté y me enamoré profundamente de él y del autismo y del espectro. Y mira tú por dónde iba a tener un hijo con autismo severo el día de mañana.
Fíjate.
Entonces siempre he dicho como que es como mi destino, ¿no? Que yo tuve que estudiar psicología para poder montar esta asociación, digo yo, esa es la explicación que yo le doy, y poder tener a Pablito. Y sí te cambia, porque claro, eres madre, aunque seas psicóloga, eres madre. Entonces la objetividad de la psicología se pierde.
Se pierde.
Eres subjetiva completamente. Yo creo que sí, que se pierde un poco, porque ya eres madre y lo ves con unos sentimientos, ¿no? Ya no es, aunque yo quiera aplicar todas las técnicas y pueda ayudar a mi hijo, pero siempre está el sentimiento de madre, Paula, que no es lo mismo que le dé otra persona la terapia, ¿no? Pero bueno, lo bueno que tiene ser psicóloga es que tienes muchos compañeros en este mundo y entonces enseguida sabes a quién acudir, que fue otro de los expertos que me dio un curso a mí, que fue Pedro Jiménez, y entonces allí ya Pedro lo valoró, y tienes compañeras que estudian contigo psicología, conoces muchos gabinetes, entonces creo que ha sido como un poco, a ver, fácil en el sentido de que he tenido recursos rápidos a quien acudir. Y por eso dije, nada, vamos a montar, ¿no?, una asociación con las madres que nos unimos para poder ayudar a esas familias y que no se vean solas, como muchas familias se ven solas. Sí, me cambió un poco la vida, pero bueno, como siempre he estado trabajando en el mundo de la discapacidad, siempre he trabajado para ONG, entonces siempre he estado metida en este mundo.
Que digo yo que también te ha venido bien todos esos conocimientos que has aprendido a nivel universitario, claro, que puedes aplicarlos, aunque como dices tú, no es lo mismo que seas tú quien te pongas a trabajar con tu hijo que una persona externa que va a ser, como dices tú, mucho más objetiva. pero sí. Pero te viene bien, o sea, a la, para la comprensión, para todo, para todo. Para entender que bueno, que estas aptitudes son lo que son, claro. Sí.
Y para buscar soluciones, porque efectivamente, cuando Pablo está malo con crisis, enseguida mi radar está todo el día buscando soluciones y las aplico. Sí. Pero sí es verdad que el sufrimiento que te produce un hijo de verlo tan mal, ¿no, Paula? Porque nosotros, tú y yo hablamos el mismo idioma y sabemos
sin duda.
Lo que es el sufrimiento, ¿no? Pues eso no te lo quita la psicología, ¿no? Eso, el sufrimiento de madre...
Ese sufrimiento se queda marcado. Yo lo he dicho muchísimas veces que para mí el tener un hijo así es como cuando te haces una herida y que la tienes muy bien, se te ha cicatrizado, o bueno, se te ha cerrado muy bien, pero un día de pronto pasa algo, pumba, y se abre la herida y otra vez empieza a sangrar y tú dices, esto no se acaba nunca. Mira, vamos a hacer una cosa, porque como tú conoces a Mamen, la tengo al otro lado, en el otro teléfono, y sí, le voy a hacer una pregunta, porque ella lo está pasando muy mal a nivel, está muy ansiosa con todo lo que le ha pasado a Antonio, a uno de sus gemelos. Y bueno, yo le comenté que si teníamos tiempo la llamaríamos. Hola, Mamen.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ella es María del Carmen Oliva. Es la mamá de dos personas, de dos niños con autismo, que ya en alguna otra ocasión lo hemos tenido aquí en nuestro programa. Mamen, al final lograste que tu niño volviera otra vez al colegio porque lo habían expulsado. Pero me comentabas que le han quitado el comedor.
Sí.
Dime a qué acuerdo han llegado para... Y valga la expresión, taparte la boca.
Sí, sí, no, eso no lo sé todavía. De momento al niño le han puesto un auxiliar. No le conozco porque no, tampoco me han reunido. Bueno, este viernes vamos a tener una reunión. Debe ser una reunión, me dijeron, por el bien del niño, debe ser una conciliación. Vamos a ver en qué términos. Otra cosa, le han puesto el auxiliar, pero claro, el auxiliar está de 9 a 2. Las clases se terminan a las 2. De 2 a 3 es cuando hay comedor. Y mi hijo no tiene auxiliar para el comedor. Pero, y yo estoy con mucha ansiedad porque no llego a las cosas. Yo, el comedor para mí era significativo. Yo no trabajo, pero tengo médicos, estoy sola con los dos niños y tengo gestiones y no veo que no llego.
Claro, no te da el tiempo.
Claro.
¿De verdad necesita Antonio alguien que esté con él mientras come?
Yo creo que no. A ver, en mi casa, ¿no? Desde luego, es que yo en mi casa le tengo controlado, en mi casa no. Yo no sé qué pasa en el colegio, que tiene que... le tienen que controlar. Yo no puedo estar con él. Y el colegio debería encargarse, vamos. Y debería tener, a lo mejor estoy pidiendo mucho, pero deberían tener un auxiliar en el comedor,
claro.
Un auxiliar educativo para, no sé, porque los niños también tienen derecho a ir al comedor.
Sin duda.
Tienen su derecho. Y yo tengo derecho a conciliar esas horas también.
Uh-huh. Mami, ¿sabes? He estado escuchándote Irene de Visión Azul.
Sí, hola Irene, cariño. Estoy aquí.
Hola, cariño.
Estoy aquí en el coche que fui de compras porque es que se me está haciendo
el coche.
Se me está haciendo todo muy tarde.
Te está escuchando.
Sí, estoy con un poquito de ansiedad ahora.
Estás con ansiedad.
Un poquito, relájate. Sí,
es que es muy difícil llevar, es muy difícil conciliar la vida familiar cuando se tienen una persona con discapacidad, pero cuando son dos. Hay que hacerse una prepos, o sea, imaginarse lo que puede ser. Yo sinceramente no sé hasta qué punto se puede lograr que las cosas cambien en un colegio, pero este niño tiene derecho a comer también.
Sí, claro.
Entra dentro de sus derechos. Entonces, en el colegio me refiero.
Claro, no como yo, es que yo ahora mismo es la una. Y tengo que llegar a mi casa, desde donde estoy, preparar la comida y luego tener que ir a buscar al otro. Es que que se me está saliendo encima, es que
claro,
no puedo,
claro, no te da tiempo.
Claro, estoy con ansiedad, con... Que no puedo, no
mamen,
llego a todo.
Mamen, serénate un poco y es que no te puedo decir otra cosa, sobre todo porque tienes que estar bien, o sea, no puedes dejarte ir por esa ansiedad y ponerte mal, pero es difícil.
Sí, la semana pasada me dio un ataque de ansiedad, te lo conté, Irene, ¿no? No sé si lo sabrás,
sí,
tú.
Cariño.
Sí, fui a coger el coche, recibí una llamada telefónica, no puedo decir. Me entró un ataque de ansiedad, me tiré al suelo, llamé al 112, yo tenía que ir a buscar al niño y estaba ya desesperada. Gracias a Dios, desde el 112, desde el teléfono me pudieron atender, y no solo eso, sino que también me tuve que tomar un Orfidal. Es que ahora estoy con Orfidal, es que ahora me tengo que enganchar a las malditas pastillas, porque es que encima no puedo dormir por las noches. Esto se me está haciendo mal, o sea, me estoy sintiendo mal. Tener conflictos con el colegio no es bueno para mí tampoco. No. Ellos se piensan que, no sé, pero para mí tampoco es bueno, y para el niño menos tampoco.
Para nadie es bueno tener conflictos, pero vamos, en este caso a ti te está afectando mucho, y eso también de rebote le va a afectar a Antonio.
Sí, claro.
Mamen. Un abrazo muy fuerte. A ver si las cosas van cambiando poco a poco.
Gracias. Muchos besos.
A ver si tenemos suerte. Irene.
Muchas gracias. Besos.
Irene, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer desde la asociación? ¿Podéis apoyarla para que, no sé?
Sí. Mira, nosotros tenemos un grupo también donde estamos todas las mamis, y allí, quieras o no, también nos echamos nuestras risas, nos ayudamos. Y con Mamen es estar, yo estoy con ella, bueno, antes de entrar en antena, llevo con ella casi toda la mañana, ¿no?, pegada al móvil, y siempre estamos muy pendientes, le preguntamos mucho por Antonio, celebramos el cumpleaños de Antonio y Guillermo hace poquito y pasamos un día estupendo, el niño es para comérselo. Y tenemos siempre reuniones de familia, seguimos en la lucha, gracias a nuestra lucha también, Paula, el niño ya tiene un auxiliar en el aula de todo lo que se ha hecho viral este claro, capítulo tan tremendo, ¿no?, de Antonio. Entonces, gracias a eso también, pues se ha conseguido un auxiliar por lo menos de 9 a 2. Ahora lo que hay que...
conseguir el tiempo de comedor, que tampoco es tan largo.
Exacto,
a lo mejor es una horita entonces, sola.
Claro, verás que se conseguirá, pero ya sabes que tenemos que seguir diciendo que tenga fe y esperanza, que seguro que vamos a conseguir. Ya que conseguimos, ¿no?, un auxiliar de 9 a 2, seguro que esto va a cambiar, y nosotras vamos, que no vamos a parar hasta que este panorama cambie, no solo de Antonio, sino de todos los niños que sufren, tanto las familias como el niño, por estar en un colegio que es un derecho y tiene que ser una convivencia con sus iguales y que estén felices.
Sin duda.
Y que para muchas familias esto es tremendo, esto es una desgracia. Y no podemos permitir que ninguna familia sufra por ir a un colegio. Es que no se puede permitir, Paula.
A mí me sorprendió muchísimo, una de las veces que hablé con ella, que me decía que un político le había dicho: mira, salen los medios para que se enteren todos de lo que está pasando. Que me pareció anti todo, porque digo, ¿cómo es posible? Que además está dentro de educación, y que tiene un cargo dentro de educación, y que le diga esto, lo encontré, vamos, no sé cómo decirlo, porque no sé qué calificativo darle, pero que una familia tenga que salir en un medio de comunicación hablando de todo lo que está pasando, de sus necesidades, de cómo se encuentra, me parece fatal.
Claro, pero mira, gracias a que existe este medio, igual que pasó lo de Valencia, ¿no?, que gracias a lo que se hace viral, y las grandes cambios son por manifestaciones de familia.
Sí, pero...
Y gracias a ustedes por las oportunidades que nos están dando, porque a veces los políticos es que no saben la misa a la mitad del sufrimiento tan grande y de lo que ocurre dentro de los colegios y de casa. Entonces yo creo que salir también, Paula,
y que ustedes nos puedan proporcionar este medio para hacerlo público y que pueda llegar a todos los hogares, yo creo que es una oportunidad muy grande la que se nos ofrece.
Sí, pero...
porque si no, no somos visibles.
Sí, pero yo a mí me encantaría no tener este programa, hablar de otras cosas y no tener que estar recogiendo denuncias de personas que lo están pasando mal, que viven mal, porque no tienen los servicios que por derecho les corresponde a este crío, al otro y al otro, o sea, digo en general.
Sí, tienes toda la razón, pero gracias a que tenemos estos medios, por lo menos, para que se vayan solucionando también las cosas y podamos nosotras, ¿no?, echar para afuera todo el desastre que tenemos interno.
Pues nada, que se nos acaba
el tiempo,
sí.
Que es la una.
Irene,
bueno,
un abrazo muy fuerte.
Otro para ti, Paula, un besito enorme.
Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo y volveremos la semana próxima. Que el día de hoy, o sea, lo que queda del día de hoy, sea bueno para todos.
Capital Radio. Capital Radio. Música y mercados. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Para personas inquietas, Capital Radio.